Bienvenidas a un nuevo episodio de Perlas de Gran Precio, el espacio donde buscamos tesoros en la Palabra de Dios para aplicarlos a nuestra vida diaria. Hoy vamos a hablar de un tema crucial: ¿cómo buscar la voluntad de Dios? La vida está llena de decisiones, grandes y pequeñas. ¿Qué carrera estudiar? ¿Con quién casarme? ¿Debo aceptar ese trabajo? ¿Mudarnos de ciudad? ¿Invertir en ese proyecto? Decisiones que marcan el rumbo de nuestra vida. Y como creyentes, todos queremos saber, ¿qué quiere Dios para mí? Pero aquí viene el desafío. Muchas veces buscamos la voluntad de Dios de maneras equivocadas, caminos que parecen piadosos, pero en realidad nos pueden desviar. En el programa de hoy veremos las primeras 3 de 5 maneras equivocadas a la hora de buscar la voluntad de Dios. Error número 1. Poner un vellón o pedir una señal. ¿Alguna vez has dicho algo como esto? Señor, si de verdad quieres que haga esto, mándame una señal. Si me llaman antes de las 10, sabré que es tu voluntad. Si mañana no llueve, entonces aceptaré ese trabajo. Muchas de nosotras en algún momento hemos buscado a Dios de esta manera. Queremos algo claro, inmediato, casi mágico. Pero la pregunta ¿es correcto pedirle a Dios una señal? En la Biblia tenemos la historia de Gedeón. En Jueces capítulo 6, Dios lo llamó a liderar a Israel contra los madianitas, pero Gedeón dudaba y pidió una señal. Puso un vellón de lana en el suelo y pidió que al amanecer estuviera mojado mientras el resto del campo permaneciera seco. Y así sucedió. Pero no quedó conforme, así que pidió lo contrario, que el vellón amaneciera seco y el resto mojado. Y otra vez Dios respondió. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Veamos algunas observaciones. Primera observación. La historia de Gedeón es descriptiva, no prescriptiva. La Biblia describe lo que hizo Gedeón, pero no nos manda a imitarlo. Igual que describe que Jacob tuvo varias esposas o que Pedro negó a Jesús. Pero eso no significa que debamos repetirlo. Segunda observación. Jesús condenó a los que pedían señales. En Mateo 12:39 él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Jesús enseñó que la fe verdadera no se basa en pruebas constantes, sino en creer en la palabra de Dios. Tercera observación. Dios no está obligado a obedecernos. Cuando pedimos señales, casi tratamos a Dios como si fuera un genio que tiene que cumplir nuestras condiciones, pero Él es soberano y puede guiarnos de la manera que Él quiera. Cuarta observación. Hoy tenemos algo que Gedeón no tenía. Tenemos la Biblia completa con toda la sabiduría de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que vive en cada creyente y tenemos una comunidad de hermanos y hermanas en Cristo que pueden aconsejarnos. Gedeón no contaba con todos estos recursos. Quinta observación. Nuestras señales suelen ser muy superficiales. Gedeón pidió algo imposible de manipular, que la naturaleza cambiara. Pero hoy muchos piden señales tan triviales como, Señor, Si me sonríe cuando llegue, será tu voluntad. Y lo peor, a veces pedimos la señal y luego la ignoramos. Sexta observación. Satanás también puede producir señales. Jesús advirtió en Mateo 24:24 que surgirán falsos profetas con señales y prodigios para engañar. Eso significa que no toda señal viene de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando buscamos señales? Lo que en realidad estamos mostrando es inseguridad, falta de confianza en lo que Dios ya nos ha dado, su palabra. En lugar de depender de la Biblia y del Espíritu Santo, buscamos atajos que nos ahorren el esfuerzo de orar, estudiar y obedecer. Error número 2. Echar suertes o lanzar una moneda. La Biblia menciona varias veces la práctica de echar suertes. De hecho, aparece más de 70 veces en el Antiguo Testamento y unas 7 veces en el Nuevo. Era un método que los judíos usaban para tomar decisiones cuando no sabían qué hacer. Por ejemplo, en el libro de Josué, cuando se repartió la tierra prometida, se echaron suertes para asignar los territorios entre las tribus. También en el libro de Nehemías, se usaron suertes para decidir quiénes vivirían dentro de Jerusalén después de la reconstrucción de los muros. Incluso en Hechos capítulo 1, después de la resurrección de Jesús, los discípulos echaron suertes para elegir a Matías como reemplazo de Judas. Entonces, ¿es la manera correcta de tomar decisiones? No. Veamos algunas observaciones. Primera observación. Sí, la Biblia registra que se usaban suertes, pero nunca nos enseña cómo hacerlo. Era tirar piedras, palitos, monedas, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que era algo cultural, un método aceptado en su tiempo, pero no un mandamiento para nosotros. Segunda observación. Echar suertes no era magia, era una manera de buscar la decisión de Dios cuando aún no había revelación completa. Recuerda, en el Antiguo Testamento, Israel no tenía la Biblia completa ni el Espíritu Santo morando en cada creyente. Por eso dependían de prácticas externas que Dios en su soberanía podía usar. Tercera observación. Después de Hechos 2 en Pentecostés, ya no volvemos a ver que los cristianos echen suertes. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo habita en nosotros y nos guía directamente. Tenemos la palabra completa y viva. Ya no necesitamos depender de juegos de azar para conocer la voluntad de Dios. Cuarta observación. El azar no es un sustituto de la dirección divina. Si Dios quiere que tomes una decisión, no lo va a dejar al capricho de un dado o de una moneda que gira en el aire. Quinta observación. No olvidemos que el enemigo también puede intervenir en nuestras circunstancias. Si Satanás puede producir señales y prodigios, como vimos anteriormente, ¿por qué no podría manipular una situación aparentemente casual para engañarnos? Recuerda, el camino de Dios no es un juego de azar. Su voluntad no es un acertijo que debemos resolver, sino un camino claro que Él nos invita a recorrer con fe y obediencia. Error número 3. Confiar demasiado en las circunstancias. ¿Cuántos de nosotras hemos dicho alguna vez, si esto pasó, es porque Dios lo quiso así? Se cerró esta puerta, entonces seguro que Dios no quiere que vaya por ahí. Todo salió fácil. Definitivamente esto es de Dios. Y ahí está el problema. Muchos cristianos tratan de ver la voluntad de Dios en las circunstancias, como si fueran señales de tránsito espirituales. Es cierto, Dios puede usar las circunstancias para hablarnos, no lo negamos. Pero el peligro está en confiar demasiado en ellas o interpretarlas de una manera caprichosa. Ejemplo, una joven dice, estoy segura de que conocí a mi futuro esposo. ¿Quién es? Pregunto. El cajero del supermercado. Cumplimos años el mismo día. Tenemos 3 hermanos y nos gusta el pollo a la brasa. Tenemos los mismos gustos. Él es el indicado. Suena gracioso, pero es un error muy común. Buscar confirmación divina en coincidencias. 3 problemas de buscar la voluntad de Dios en las circunstancias. Número 1. Las circunstancias pueden engañar. A veces una puerta abierta no es de Dios, y una puerta cerrada no significa que Él no la quiera abrir. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Notaste? La puerta estaba abierta, pero también había oposición. Número 2. El éxito o el fracaso no siempre son indicadores de la voluntad de Dios. Si algo sale fácil, no necesariamente significa que es de Dios. Y si algo se complica, no significa automáticamente que debes abandonarlo. Moisés enfrentó muchos obstáculos al sacar a Israel de Egipto, pero seguía siendo la voluntad de Dios. Número 3. Satanás también puede manipular circunstancias. Así como puede producir señales y prodigios, como dice Mateo 24:24, también puede fabricar coincidencias para desviar tu camino. No todo lo que encaja perfecto viene del cielo. Permíteme ir más profundo. Cuando basamos nuestras decisiones únicamente en lo que sucede alrededor, estamos caminando por vista y no por fe. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Caminar por fe significa confiar en la palabra de Dios, en la dirección del Espíritu Santo y en el consejo sabio de otros creyentes. Las circunstancias pueden ser una pieza del rompecabezas, pero nunca la foto completa. Si solo confiamos en las circunstancias, corremos el riesgo de ser engañados. ¿Por quién? Por nuestro propio corazón o por el enemigo. Antes de decir, esto es de Dios porque todo salió bien, pregúntate, ¿qué dice la Biblia sobre esta decisión? ¿He orado al respecto? ¿He buscado consejo de personas maduras en la fe? Antes de decir, Dios cerró la puerta, pregúntate, ¿será que Dios quiere que persevere o que espere su tiempo? Y antes de dejarte llevar por una coincidencia, recuerda, Dios quiere que dependas más de su palabra que de señales externas. Hoy hemos visto los 3 primeros errores más comunes al momento de buscar la voluntad de Dios. Pedir señales, echar suertes y confiar demasiado en las circunstancias. Querida oyente, ¿te identificaste con alguno de ellos? Es probable que sí, porque todos hemos caído en estas trampas. Pero lo importante es reconocerlo y aprender que Dios nos ha dado todos los recursos para conocer su voluntad, su palabra, su Espíritu Santo y la comunidad de fe. En el próximo episodio veremos dos errores más que muchas veces nos confunden: escuchar a manipuladores y confiar en los sentimientos. Esto fue Perlas de Gran Precio. Ha sido un privilegio compartir este tiempo contigo. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde seguiremos descubriendo otros errores que debemos evitar al momento de conocer la voluntad de Dios. Hasta entonces, que el Señor te bendiga y que su voluntad sea tu mayor deleite.